Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Saludamos a todos los que escuchan Es así punto, el podcast, este tercer podcast de la semana de Es así y punto. Tercero y por ahora el último. Digo por ahora porque vamos a estar dos semanas de vacaciones ausentes, pero volveremos a partir de la primera semana de agosto con algún nuevo podcast, con las nuevas novedades, ya con el campeonato mexicano iniciado y por supuesto con las últimas opiniones al estilo Es así y punto. ¿Hoy de qué hablaremos? Del título ganado por el Real Madrid. ¿Fue justo? No fue justo. ¿Ganó el título por la ayuda arbitral o ganó porque fue el mejor equipo del campeonato? Hablaremos también de la Copa por México, el América Chivas y el Tigres Cruz Azul, con la polémica incluida, con las discusiones entre Siboldi, entre el Tuca Ferretti, el portero Guzmán y todo lo que aconteció. Por supuesto, analizaremos también la final del próximo domingo. Algunas notas interesantes que tenemos del tema transferencias y también del tema títulos. Por ejemplo, los conseguidos por Flamengo de la mano de Jorge Jesús en Brasil, los conseguidos por el Tecatito Corona en territorio lusitano. Esperamos sus mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También nos puede escribir a través de la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Voy a ver si a través de la cuenta de Instagram, con mi hija que me ayuda, que colabora, que es quien siempre me está sacando alguna que otra fotito, a ver si durante las vacaciones les envío algunas fotos en algunos días de descanso, donde van a ser unas vacaciones muy especiales, porque dadas las circunstancias, como están las situaciones, no podemos ir a ningún lado, o podemos ir a cualquier lado, tenemos que ir a algunos lugares especiales como el que yo elegí durante estas vacaciones para buscar, por supuesto, disminuir la posibilidad de un contagio del COVID-19. Importante el mensaje que damos nosotros para que la gente también lo entienda y lleve a cabo algo similar. Pero también es importante distraernos y especialmente, en el caso mío, mi familia, mi esposa y mis hijas que han estado desde marzo metidos en la casa. Han salido poco y nada con toda esta situación de la pandemia. Por eso es importante distraerse un poquito, cargar un poco las pilas con energía para lo que va a ser el segundo semestre de este año 2020, que ojalá que sea mejor que el que ya estamos transcurriendo y culminando. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Si usted le va al Madrid, festeje. Si le va al Real Madrid, realmente festeje este campeonato, este título conseguido, porque hay que decirlo, el Real Madrid fue el mejor de la Liga Española. Y usted tiene que festejarlo. Independientemente de todo lo que se está hablando, el tema arbitral, y nosotros hemos hablado en muchas ocasiones, y lo vamos a hablar ahora. Pero el Real Madrid gana un campeonato siendo el mejor. Hoy uno tiene que comenzar ya a una fecha del final, pero con todo prácticamente exceptuando el tema del descenso definido, hacer un balance y decir, si cuestionamos el título del Madrid, ¿por qué lo cuestionamos? Porque encontramos algún equipo que fue superior. Y ahí decimos, ¿qué equipo fue superior al Madrid? Y no lo hubo. Hay dos que podríamos comenzar a analizar y a profundizar para de ahí empezar a pensar si fueron superiores, Atlético Madrid y Barcelona. Y ninguno de los dos estuvo por encima del Madrid. Por eso el Madrid termina ganando de manera justa el campeonato, independientemente de un tema clave y fundamental, los árbitros y el VAR. Es verdad que hubiese perdido puntos que de repente sumó, pero también es verdad que el Atlético Madrid comenzó mal, que el Atlético Madrid tuvo un campeonato irregular desde el comienzo, que encontró el equipo en la recta final y también en la etapa post-pandemia. Ahí fue cuando encontró un renovado Atlético Madrid, porque renovó mucho las líneas del plantel que hacía tiempo venía trabajando de la mano de Simeone, encontró unos resultados que lo fueron consolidando al punto de quedarse como tercero y clasificar a Champions. Pero previo a eso, cuando existe el parate en el campeonato español, no estaba ni en zona de Champions el Atlético Madrid. Por lo tanto, no estuvo a la altura de un Real Madrid para pensar en un título. Lo del Barcelona hace tiempo que venimos marcando lo mal que hacen las cosas. y queda reflejado en el partido frente a Osasuna, en este torneo que en cierta manera pierde el Barcelona o regala al Barcelona al haber arrancado esta recta final como líder, 2 puntos por encima del Real Madrid y haber perdido tantos puntos que lo llevaron a que lo alcanzó y lo superó el equipo merengue. Barcelona no ha hecho bien las cosas, no está jugando bien, el cambio de técnico no le vino bien. Quique Setién le está quedando un poquito grande el Barcelona y tampoco ha tenido nunca el tiempo suficiente para llevar a cabo la idea de juego que tiene. Y es diferente hacerlo con el Betis, hacerlo con otro equipo, que hacerlo con un Barcelona lleno de figuras. Se identificaron los dirigentes del Barcelona con la política y la filosofía futbolística de Quique Setién. Pero son filosofías que llevan mucho tiempo de trabajo. No lo tuvo y pagó las consecuencias. Y aparte le ha faltado mano dura o ese peso que hay que tener en el vestuario a un técnico como Setién. Por lo tanto, nunca jugó bien el Barcelona y fue producto de el peso de algunas figuras, que Messi lo fue salvando, así fue logrando puntos y así fue compitiendo. Pero desde la salida de Valverde el equipo cayó. Nosotros lo hemos dicho, no hemos sido unos defensores de Valverde, nunca defendimos a Valverde. Pero Valverde, cuando estaba ya con la puerta de salida abierta, decíamos, por más que no es un técnico que hemos defendido, lo mejor es que siga, que termine la temporada, que no lo despidan ahora. Lo despidieron y el equipo fue hacia menos. El equipo bajó su rendimiento, porque mal o bien, las ligas españolas las ganaba el propio Quique Setién. ¿Qué hubiese pasado? No sabemos, pero sí que el equipo descendió a su nivel futbolístico. Por lo tanto, encontremos al Madrid, que ha sido superior a estos dos equipos. Y el resto, vamos a ser claros, no participan. Y hablamos de un Sevilla, de un Betis, Villarreal, hasta siquiera el Leganés, el Levante, los Osasuna o el equipo que usted quiera. Todos juntos, todos esos equipos nunca llegaron a estar al nivel de un Real Madrid. Que gana el campeonato porque tiene jerarquía en sus jugadores, porque tiene jugadores top, porque tiene jugadores que tienen chapa, tienen cancha, tienen oficio, saben manejar los partidos y por eso consiguieron lo que consiguieron. Porque aparece desde el fondo un Sergio Ramos, porque Courtois está entre los mejores porteros del mundo, porque Varane es un central con categoría, porque Marcelo, hay que darle el crédito a Zidane, lo fue recuperando. No soy un amante de Zidane ni un defensor de Zidane como técnico, pero ha recuperado jugadores. El propio Marcelo, el propio Luka Modric. Y ahí plantel, porque llegan jugadores jóvenes como Vinicius, como Rodrigo, pero está Hazard, está Benzema, está Luka Modric, llegan jugadores como Valverde. O sea, es constante el reciclaje de jugadores y algunos llegan y se quedan, otros llegan y se van. Pero aparte hay una base muy sólida, Toni Kroos, Casemiro, y esa base sólida es la que ha llevado a este Madrid a tener plantel como ha sido siempre su historia, planteles espectaculares. Porque ¿quién va hoy a cuestionar un volante central como Casemiro? ¿O quién va a cuestionar un jugador como Luka Modric? O más allá que pasan los años y que muchas veces pega y físicamente no responde como antes, pero lo físico y categoría que tiene Sergio Ramos, hasta categoría para pegar. Benzema es un notable futbolista, goleador, pero aparte asistidor. Que se las bancó, se las bancó solo Benzema, se las bancó solo adelante, en muchos casos sin tener el socio ideal, porque le faltan socios adelante. Gareth Bale y sus problemas con Zidane, Vinicius porque es joven, Rodrigo porque es joven, Lucas Vázquez porque no da la talla y ha tenido problemas físicos, Isco también tiene sus problemas físicos y hace una buena y una mala, la situación que conocemos de James. Entonces hay que decirlo, Benzema se la bancó, de 3/4 en adelante, y era el único titular indiscutido. El resto podía aparecer cualquiera. Pero el único fijo ahí era Benzema, que jugó todos los partidos en esta recta final. Entonces, este Real Madrid, que no tiene una identidad futbolística clara de la mano de Zidane, que no tiene una manera de jugar que uno dice es el sello del técnico. Es un fútbol muy simple. Cambia figuritas, pone uno, pone el otro, de repente cambia el parado. Pero el peso de estos futbolistas, que son más que el resto, y el fútbol pasa por los futbolistas, teniendo un porcentaje importante de la estrategia, teniendo un porcentaje importante la táctica, teniendo un porcentaje importante la parte psicológica, la física, pero el que tiene mejores futbolistas juega con las cartas ganadoras y juega con un plantel con mejores futbolistas, el Real Madrid, que siempre se ha encargado de tener excelentes planteles y siempre los va a tener. Por eso termina ganando de manera justa. Después está el tema arbitral y el tema del VAR. El VAR ha favorecido al Real Madrid, sí lo ha favorecido. De repente yo sé que el hincha, el cliente, el que no quiere ver realidades no las va a ver. Y va a decir, no, Hernán Pereira es un niño, bla, bla, y me va a insultar. Y usted no quiere escuchar esto, pero es la verdad, es la verdad. ¿Cómo le van a dar el penal que le dieron por la infracción que no existe a Sergio Ramos contra el Villarreal? Y hasta ayudas que no necesita este Real Madrid, que termina empañando, manchando un título. Hoy el arbitraje, que ha entrado a ser muy minucioso, donde vemos tantas repeticiones, cámara lenta, vemos tomas de diferentes ángulos, y que se trata de poder ser justo, tiene algo muy importante que es la apreciación. Hay muchas jugadas que son de apreciación, que los árbitros las juzgan, de repente los mismos árbitros de diferentes maneras, unos de una manera, otros de otra manera. Unos ven faltas, otros no ven faltas. Unos cobran penales, otros no cobran penales. Nosotros tratamos siempre de capacitarnos y de hablar con árbitros cuando tenemos alguna duda. De repente tenemos nuestro punto de vista, pero decimos, el árbitro tiene más ojo para detectar lo que nosotros no vemos. Y cuestionamos a muchos árbitros, entre ellos a nuestro amigo Jorge Farro, como otros árbitros. Y él consulta a otros. Y en muchos casos no hay coincidencia. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Pero donde determina todo el camino, que no nos vamos a poner de acuerdo si lo tocó o no lo tocó, si fue falta o no fue falta, y unos dicen que sí, otros dicen que no, que donde pierde mucho crédito el que opina con la camiseta, el que tiene la camiseta ya pierde totalmente el crédito porque opina a favor de su equipo y no va a entrar en razón nunca. Nunca va a entrar en razón porque quiere defender una postura. Pero quien tratamos de sacar una conclusión producto de la gente que sabe y profesionales, nos damos cuenta que sí hay muchas jugadas donde hay argumentos para decir fue penal, pero hay argumentos para decir no fue penal. Hay argumentos para decir fue falta y hay argumentos para decir no fue falta. Pero en la mayoría de esas, y cuando hablo de la mayoría te hablo de un 80 o 90%, la decisión final favorece al Real Madrid. Cuando hay dudas si es penal, pero si es para el Madrid se cobra. Cuando hay dudas si el penal es en contra del Madrid, no se cobra. Y así pasó muchos partidos, y especialmente esta recta final. ¿Por qué? Vaya a saber. Por el trabajo de Florentino Pérez, por la camiseta del Madrid que pesa, porque quiere el pueblo español tener la alegría y la mayoría de los españoles le van a Madrid de conseguir un título, no sé. Porque ha dominado el Barcelona en los últimos años y es hora que gane el Madrid, porque tiene que ganar uno y otro, no sabemos. Por recuperar plata de los derechos de televisión porque atrae más el Real Madrid que el resto, puede ser, no sabemos. Pero sí lo que sabemos, que en el tema arbitral ha habido siempre una inclinación hacia el Real Madrid, de favorecer al Real Madrid. ¿Que saben qué? El Real Madrid podía ganar la Liga sin esta ayuda. De repente iba a quedar mucho más ajustado. De repente le hubiese costado un poquito más. Pero muchas veces, también hay que decirlo, le cobran penales porque va al área contraria. Y sancionan penales que después decimos, ¿fueron o no fueron penales? Sí, que no, bien, bla. Pero hay que meter la pelota en el área contraria. Y el Madrid la lleva a defensa del Real Madrid en este caso. Por eso, el tema arbitral también queda ahí. Dentro de la jerarquía de los jugadores, dentro de el orden que le da Zidane, sin ser un técnico espectacular, el orden defensivo que le da, los equipos se paran de atrás hacia adelante y lo para bien en la parte defensiva, pero no queda dudas que no es un Madrid espectacular. El otro día sacamos el promedio de gol, 1.83, no llega a 2 goles por partido. Cuando analicemos plantillas del Real Madrid y del Español, del Madrid y el Leganés, del Madrid y el Levante, es para hacerle 3 goles para arriba a estos equipos. Entiendo que al Villarreal o al Sevilla o al Atlético Madrid le gane por un gol de diferencia o en algún partido que se le puede complicar, que le cueste un poquito el Betis o algún equipo cuando juega de visitante en Madrid. Uno lo entiende, pero casi todos los partidos por un gol y nada más. Y si no lo gana, como pasó el otro día contra el Villarreal, 2-1 y hasta con polémica incluida. Felicitaciones a la gente del Madrid. Ganaron el título porque fueron el mejor equipo. Lástima el tema arbitral, porque uno pensaba que con el VAR iba a terminar esta historia y que íbamos a ver justicia. Que al fin y al cabo, eso es lo que queremos, que exista justicia en el fútbol. Aunque después siga ganando el que siga ganando, aunque después siga ganando el Madrid. La grandeza del Madrid lo va a llevar a seguir ganando títulos, con o sin VAR, no tengo ninguna duda, porque siempre va a ser protagonista en España y en Europa. Ahora, usted, si le va al Madrid, festeje el campeonato, porque costó, tampoco ha sido una sana costumbre de que año tras año lo gana con mucha facilidad. Por eso, felicitaciones y bueno, ojalá que para el próximo torneo hablemos mucho más del tema futbolístico y menos del arbitral. Es así y punto.
La última palabra la escuchas desde aquí.
Sin dudas, un partidazo jugaron América Chivas en esta semifinal de la Copa por México. Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, el mejor partido de la era Luis Fernando Tena para el rebaño sagrado. El mejor partido que ha tenido Chivas desde que Tena asumió las riendas del conjunto tapatío. Las cosas de la vida. El mejor partido el día que Tena lo está viendo por televisión, por estar infectado del COVID-19 y no poder viajar y ser parte del encuentro. Pero lo debe haber disfrutado, y muchísimo. Tiene que terminar contento el flaco Tena porque Chivas jugó muy bien y ha mejorado algo que fue el problema de Chivas en los últimos años, porque no solamente de la era flaco Tena, pasaba con Almeida, la falta de gol. Un equipo con un promedio de gol muy bajo. Un equipo que no anotaba muchos goles. Que cuando ganaba, ganaba por poco. No es fácil enfrentar al América y meterle 4 goles. Y hoy encuentro un repertorio de opciones en ataque donde no solamente Macías resuelve. Brizuela resuelve. Angulo resuelve. Aparece Vegas y resuelve. O Saldívar, que marcó también su gol. Es decir, empezamos a encontrar diferentes opciones, que es lo que cualquier equipo necesita a la hora de marcar diferencias en el área contraria. Con uno diferente, sin dudas, que es JJ Macías. Él es el diferente y es un hombre que Chivas tiene que hacer lo imposible para no desprenderse del delantero. Macías le soluciona cantidad de problemas. Un hombre con personalidad, que pareciera que juega sin presión, que sabe definir y tiene esa frialdad de los delanteros, pero que no solamente juega de centrodelantero de 9, definidor, de culminador, sino aparte es un hombre que se asocia muy bien, porque los dos goles, el primero y el segundo, él participa. El primero anotando y se junta con Brizuela. O sea, él se tira prácticamente como un extremo y busca el 2-1 contra Reyes. Ojo Reyes, tendrá que mejorar si no va a tener que buscar soluciones por ese sector del campo de juego el técnico Miguel Herrera, muy posiblemente Sánchez pasando a ese sector. Pero lo que decíamos, define muy bien Macías, que no tengo el promedio de gol, pero debe ser muy alto el promedio de gol que tiene con la camiseta de Chivas, porque comente en cada partido marca. De repente pasa alguno que no marca, pero en la jornada siguiente vuelve a marcar un gol. Realmente ha sido un 9 que le ha solucionado muchísimo, con un rendimiento superior al que supo tener Alan Pulido con esa camiseta o en esa posición. Pero bueno, tanto participa del primero en una jugada rápida, en una jugada que Chivas lo busca mucho, trata de ser en el campo contrario veloz, trata de hacer transiciones con velocidad, con rapidez, y por el momento tratar de buscar superioridad numérica por los costados, así lo rompe el sistema defensivo de Miguel Herrera, y así llega y define muy bien. Y después, una jugada notable, una jugada espectacular, cómo participa Angulo, cómo participa Macías, Vega, y Vega cómo define. Y aparte, cómo Macías le da, en un toque le da la pelota, cómo se le devuelve la pared de manera formidable, lo cual es un delantero que no es egoísta, que sabe cuándo es mejor opción jugar con el compañero, y no solo definir por él mismo. le metió un pase formidable. La jugada fue muy buena para el 2-0. Chivas demuestra que empieza a haber un entendimiento entre las líneas. Empieza a haber algo que siempre decimos aquí en el programa. Hay que entenderse entre los futbolistas. Tienen que conocerse entre ellos. Cuanto más tiempo se conocen, cuanto más tiempo juegan juntos, es mucho más fácil lograr ese acople entre ellos. Y se lo nota, porque la jugada Angulo, Vega, Macías Vega es fenomenal. Así Chivas se pone 2-0 y consigue esta diferencia. Marcó mal, América tenía que reaccionar y marcó mal Sánchez, se quedó dormido. Por eso Gio lo termina desbordando y llega un muy buen centro que Viñas, buen delantero este Viñas, la verdad que como salta, como mueve el cuerpo, como cruza el cabezazo, hace la típica de un muy buen centro delantero, un muy buen cabeceador. La puso donde tenía que ponerla y el América se mete en el partido con ese 2-1. Un América que no está a la altura de lo que supo ser. Que igual tiene plantel, entraremos después en detalle en su momento de la América del campeonato que se avecina. Pero América tiene respuestas futbolísticas. Tiene con qué, tiene plantel y tiene una seguridad en sí mismo para ir a buscar remontar un 2-0. Es difícil comenzar un clásico y a los pocos segundos estar perdiendo. Y después encontrarse dos goles abajo. Es duro. Y la América lo empató. Nuevamente Córdoba. Córdoba, lo decíamos en el podcast anterior, hay que repetirlo, realmente un jugadorazo. Una notable pegada, un gran remate. El partido se pone 2-2 y América se mete en el partido. Y gana una confianza la América, que siente que el partido lo puede ganar, que siente que el partido lo puede dar vuelta. Es que era el momento anímico de la América. Ahí tuvo algunos baches Chivas donde retrocedió, donde Chivas tiene algo que espera a su rival en su campo, pero no lo presiona. No digo que le presione la salida, pero que lo marque más en el medio. Lo deja jugar demasiado al rival. Por eso, por ejemplo, Córdoba, si usted ve el gol de nuevo, le pega con mucha facilidad. Muy solo, no se puede dejar un futbolista que en la puerta del área o a cuánto, a 10 metros del límite del área, le pegue solo. Chivas tiene que presionar más en ese sector. Es ahí donde le regaló, en cierta manera, un espacio que le aprovechó bien la América para empatar el partido. Y la sensación es que el encuentro se iba a penales. Faltaban 10 minutos y uno decía, el partido se va a penales. Lo remontó América, parecía que no le iba a alcanzar. Y uno apostaba a penales con un buen arranque de Chivas y con una buena remontada del América. Pero apareció Saldívar y apareció este Chivas que no fue conformista, y eso es lo importante. Un equipo puede tener una postura defensiva, porque la postura de Chivas durante parte del partido fue defensiva. Fue de contragolpe, fue de atacar rápido, atacar con velocidad. Pero fue una postura de espero al rival, lo espero en mi campo, cierro espacios, mucho más con la ventaja que tenía. 1-0, 2-0 y después 2-1. Con esa ventaja la fue cuidando. Ya con el 2-2 se larga un poquito más, se afloja un poco más, sale a buscar la portería de Ochoa. Y es bueno lo de Saldívar, cómo define, cómo le inicia la jugada y cómo la termina. Aparte, para el Chelo Saldívar es importante ganar confianza. Es un futbolista que está en su segunda etapa en Chivas, donde no llegó al nivel que se esperaba, donde no dio la talla que uno pretendía. Pasó por un par de equipos, vuelve a Chivas, pero no vuelve como la figura como volvió Macías. Vuelve a buscar una oportunidad, es decir, es ahora o nunca. Es cuando tengo que aprovechar ahora y ganarme un espacio en este equipo. Bueno, el gol de un 3-2 da mucha confianza para que este muchacho potencie su juego y siga creciendo. El 3-2 lo pone al frente. Chivas consigue porque tiene un repertorio, que decíamos, de opciones de ataque, porque no se conformó con el empate. Y bueno, y después llega el golazo de Brizuela con un América desesperado. Qué golazo de Brizuela, qué pegada estupenda, qué fenomenal este extremo por derecha en cómo encuentra la pelota de lleno y la pone al lado del poste para una goleada, que después disimula con otro golazo, el de Andrés Ibargüen, sobre el final, hasta para darle esa emotividad de decir, ojo, 4-3, el partido no está definido, falta un minuto y América lo puede empatar y lo podría haber empatado. Tuvo alguna que otra situación. El partido fue muy bueno. En el balance Chivas lo empieza bien y lo termina bien. Y eso es lo positivo, por eso termina ganando bien el partido. Porque lo empezó con claridad, lo empezó sacando diferencias y lo termina bien. Con estos dos goles, el tercero, el cuarto, que le daban el 4-2 parcial. Por lo tanto, termina el equipo de Chivas dejando esa mejor imagen como equipo. Juega contra un conjunto dificilísimo. América es un equipo muy difícil bien trabajado, que se conoce y que aparte tiene una base de jugadores de mucho talento, de mucho peso. Entonces no es para nada fácil para Chivas enfrentar a estos rivales. Chivas está detrás de los poderosos del campeonato, detrás de los candidatos del campeonato, detrás de un Tigres, Monterrey, Cruz Azul, América y algún otro, ahí se ubica Chivas. Pero está un escalón por debajo de estos equipos porque tiene menos plantel que el resto, tiene juventud en algunos futbolistas, tiene recambio, pero no la cantidad que tendría que tener. Entonces, bueno, ahí está Chivas. Hoy, que Chivas pueda decirle, le gané a un equipo como América, le puedo competir al América, le puedo competir a un Cruz Azul o si le ganan la final, es una confianza muy buena para iniciar el campeonato, para demostrar que Chivas puede competirle a los de arriba, para pensar que en una semifinal, en un cuarto de final o por qué no en una final, perfectamente le puede llegar a ganar. Los equipos se construyen de a poco y Tena lo está construyendo. La presencia de Peláez es fundamental en todo esto y especialmente el respaldo que exista hacia Chava Reyes, hacia Alberto Coyote y especialmente hacia el propio Luis Fernando Tena. Por Tena, que la verdad que es un tipo espectacular, uno se alegra por esta victoria, porque complicadísimo lo que atravesó en las últimas horas con este positivo que dio del COVID-19, pero bueno, seguramente fue una inyección de optimismo pensando en el futuro. Para la América el golpe es duro, en dos partidos recibió 8 goles en dos partidos, 4 le mete Chivas, 4 le mete Cruz Azul. No es para hacer drama, no es para echar a Miguel Herrera como algunos tarados, por la verdad que son taradas la gente, tiene muy poca memoria, en las redes sociales salió a publicar algo en contra de Miguel Herrera. Herrera es el técnico indicado para América, es un técnico espectacular, hay que dejarlo trabajar, hay que darle el respaldo que necesita y él tendrá que trabajar en algunos aspectos ligados a lo defensivo, porque de la defensa titular de Paul Aguilar, de Bruno Valdés, de Aguilera, del torneo pasado y de Fuentes, que fue parte del equipo durante algún trazo del torneo, había uno solo, porque Paul Aguilar no arrancó y jugó Sánchez, que Sánchez también alternó titular por derecho o por izquierda. Aguilera no jugó y jugó Cáceres, entró después ya en la segunda etapa. Y Reyes, que es la incógnita mayor de este equipo del América, también su segundo paso por el América. Tiene que consolidarse, tiene que afianzarse, tiene que ser el lateral izquierdo de este equipo. Es importante para el América recuperar un volante central de marca, porque si bien Sánchez recupera, el Oso González recupera, son jugadores también de fútbol, son lo que antes le llamamos al número 8, que acompaña un 5, que acompaña un volante central. Le falta Cáceres, se fue Guido Rodríguez, llegó el volante central Cáceres, muy buen volante central, que rompe mucho, que corta mucho, que muerde, que traba, que está para recuperar la pelota. Entonces, cuando un equipo no tiene un recuperador, como es el caso de Cáceres, como era el caso de Guido, como tantos jugadores que han andado bien en la América en esa posición, lo siente. ¿Puede la función hacerla Sánchez o hacerla el propio González? Sí, pueden hacerla perfectamente. Pero hay otros que para estos partidos, con equipos de nivel, se necesita esa pierna fuerte, se necesita ese hombre que prioriza la recuperación, que prioriza la marca y no el manejo de la pelota. Por lo tanto, América extraña a ese futbolista, porque siempre le va a dar ese volante central el orden defensivo para ayudar atrás, para ayudar a los centrales, para meterse por algunos momentos entre los centrales, para dar ese equilibrio de a los 4 del fondo, no se preocupen, yo los banco, yo los aguanto, yo los ayudo y me paro delante de esos 4. Y a su vez, dar la salida limpia de la pelota, porque recupero y saco limpio, recupero y juego corto, recupero y juego largo. Ese jugador es el equilibrio de cualquier equipo de fútbol. América lo necesita. Por supuesto, cuando se recupere Cáceres va a ser titular indiscutido de esta América que para eso llegó y no estuvo mal. No, o sea, estuvo a la altura de las circunstancias cuando le tocó en el torneo pasado jugar. Para ambos equipos es una prueba que deja su marca, que deja su sello de confianza por un lado y por supuesto de preocupación por el otro. Pero va a transcurrir mucho de aquí a que se vuelvan a enfrentar en un partido decisivo. Podrán jugar por los puntos, pero me refiero a la liguilla. De aquí a la liguilla, que es el objetivo de ambos, tendrán que clasificar sin problemas, mucho más ahora, donde entran 12 no hay que hacer ningún drama. Los dos van a estar seguramente en la liguilla. Los dos tienen la obligación de estar en la liguilla, si no sería un fracaso rotundo. Ahí es donde tienen que llegar bien preparados. Ahí es donde se escribe la hora de la verdad, en esa liguilla. El resto va a ser sumar puntos, mantenerse arriba para ser protagonista. Y una vez que llegue la hora de la verdad, estar preparados de la mejor manera. Como tendrá que estar preparado Chivas para la final contra Cruz Azul. Es otra prueba de fuego, partido durísimo, otro encuentro con mucha exigencia. El que va a jugar contra un Cruz Azul que le hizo un gran partido a Tigres, que fue superado en el primer tiempo, pero mejoró mucho en el segundo, y que después a través de los lanzamientos del punto penal llegó a esta definición. Por cierto, ¿cuánto se habla y se critica de lo que pasó entre el Patón Guzmán, entre Siboldi, entre el propio Guido Pizarro, entre el Tuca Ferretti, en el Cruz Azul Tigres? Que todo inicia porque el Patón Guzmán le habla a los jugadores para desconcentrarlos, para sacarlos, para sacarle un poco la cabeza, ponerlos nerviosos, que piensen más en lo que le dijo Guzmán que en el propio lanzamiento del punto penal. Eso molestó a Siboldi, que Siboldi le dijo cállate y lo insultó Patón Guzmán. Así inicia la historia. El Tuca Ferretti le grita al propio Siboldi, no te metas con mis jugadores. Y por eso un poco el malestar. Cuando termina, hay alguna que otra discusión. Guido Pizarro estaba molesto, Guido Pizarro estaba con bronca, quiere ir a buscarlo a Siboldi, lo insulta. Pero la bronca de Guido Pizarro era consigo mismo por haber errado el penal, más que la bronca con el propio técnico del equipo contrario. Como siempre, y hoy lo decíamos el otro día en Jorge Ramos y su banda, los sudamericanos siempre presentes en este tema, porque Guido Pizarro es argentino, Siboldi uruguayo, Tuca Ferretti brasileño, el Patón Guzmán argentino. Así vivimos el fútbol, lo vivimos de esa manera que no queremos perder a nada. Que de verdad, a veces uno pasa la línea y terminamos en estas situaciones de calentura, de bronca, de insultos. Bueno, es parte del fútbol, es parte del fútbol. Si buscamos un culpable por esto, donde no hay que hacer ningún drama, no hay que hacer ningún drama, es parte de un torneo, de dos equipos que querían ganar, que querían llegar a la final de un campeonato, y la bronca de Tigres que se le va al partido en el minuto 91, con la victoria parcial por 1-0 y el gol de Lisunowski para empatarlo. Y después tenía la serie prácticamente definida con 3-1 a favor y faltaban 3 penales. Erró su penal, marcó los dos Cruz Azul para empatarlo y llevar a la instancia de 1-1. Entonces da bronca perder de esta manera. Uno entiende la frustración. Y el Patón Guzmán, más allá que es verdad que a cada lanzador de los penales le decía algo, creo que a uno le dijo, pícamela si tenés huevos y no sé qué más y bla, bla. Después se reía con los jugadores. Vino Orbelín y medio le dijo algo. Después hay otro futbolista que también patea y después va y lo abraza. Está bien, es un poquito el estilo que ha utilizado el Patón Guzmán. Recuerdo aquella definición contra la América, aquella final Tigres-América, donde se sacaba los guantes después del primer penal. Y cuando tenía que volver a patear se los ponía, pero tardaba una eternidad en ponerse los guantes. Y pateaba el jugador del América y se los volvía a sacar. Y cuando tenía que volver a patear el otro jugador del América, con mucha lentitud iba al arco, se ponía los guantes, se los abrochaba. Y eso pone nervioso a cualquiera. Le sirvió ganar un campeonato. Entonces son mañas que utiliza el Patón Guzmán. Acá la inteligencia es que el que esté de la vereda de enfrente, quien tenga que patear, no entre en el juego del Patón. Simplemente es eso. No entrar en el juego de él, ignorarlo y tener la cabeza fría para decir, pateó el penal de la mejor manera y donde yo quiero patearlo, independientemente de lo que me diga el Patón Guzmán, que nada lo hizo como a la leche, lo hace porque es así, es su estilo de juego, es su estilo, su comportamiento como portero, pero tampoco para juzgarlo, para matarlo a él ni absolutamente a nadie. Al fin y al cabo, lo bueno es que le dieron calor, le dieron importancia, le dieron magnitud a un torneo amistoso, que de amistoso ha tenido poco, porque todos quieren ganarlo. Y porque demostró la máquina y Tigres la necesidad de llegar a la final de esta competición. Cruz Azul Chivas, la gran final del torneo. Dos equipos que han andado muy bien en el campeonato. Una final donde es difícil pronosticar, donde hay una pequeña ventaja a favor de la máquina cementera, que hay que ver si se ve, porque Chivas llega muy, pero muy bien, muy motivado tras lo que fue este encuentro ante el América, pero que independientemente de lo que pase en la cancha, gane quien gane el campeonato, gane quien gane el partido y el título, hay que decir algo. Los dos cumplieron y llegan en nota alta a lo que va a ser el comienzo de esta apertura 2020.
Es así y punto.
Algunas noticias que se han dado en las últimas horas. Bueno, una lo de Jesús Manuel Corona, Tecatito Corona, quien ganó un nuevo campeonato con el Porto después de la victoria 2-0 de su equipo ante el Sporting de Lisboa. Ganó la Primeira Liga, como se llama en Portugal, lo que es el título más importante dentro del torneo portugués. Un torneo que ya lo había ganado Tecatito en el 18, lo repite ahora en el 2020, y había ganado ya la Supercopa de Portugal. Por lo tanto, son tres títulos los que tiene Tecatito en el fútbol lusitano. Importante, por supuesto, ganar títulos, pero más importante es poder jugar. Y completó Tecatito Corona 30 encuentros de liga con el Porto, además de los partidos de Copa y los partidos de Champions, lo cual habla a las claras que el Tecatito se ha ganado un espacio. Y eso es lo importante de un futbolista, no solo ganar títulos, jugar, ser titular, tener rodaje, crecer. Un Tecatito que no sería de extrañar que en un corto tiempo lo veamos en otra liga. Sería un paso para Tecatito ir a jugar a España, a Inglaterra, a Alemania, a Italia, a una liga más competitiva. Porque la portuguesa está cumpliendo, está logrando los objetivos. Ojo, como extremo por derecha y a veces como lateral. Le gusta mucho al técnico colocarlo como lateral, que es hoy muy típico en el fútbol, algunos extremos que se los retrocede, porque después son hombres muy importantes a la hora de atacar. Es más fácil defender que atacar. Por eso se busca que los hombres que ataquen jueguen de defensores, porque a la hora de atacar después se convierten en un delantero más. Atacamos con el extremo y atacamos con el lateral. Y eso está haciendo el Porto con el Tecatito Corona. Bien, por este título, pero un jugador que perfectamente puede seguir creciendo en el fútbol europeo. Guardiola, técnico espectacular, un técnico que lo hemos elogiado en muchas ocasiones, pero no vive si no es con la billetera, si no es con el dinero, si no son con las contrataciones constantes. Se dice, según lo que comenta el Daily Mail, que ahora pretende incorporar para la próxima temporada, escuchen bien, a Lautaro Martínez, delantero del Inter, a David Alaba, el jugador del Bayern Múnich, el lateral o volante por izquierda del Bayern. O sea, estamos hablando de dos jugadores top, uno pretendido por el Barcelona. Kira Koulibaly, Kalidou Koulibaly, el jugador del Napoli, y a Ferran Torres del Valencia. Todos pedidos por el técnico español, todos pedidos por Guardiola. Ferran Torres tuvo con el Valencia, la verdad, que una temporada, un joven delantero del conjunto Che. Aparte que está tratando de poder renovar los contratos de Agüero, de Fernandinho, de De Bruyne, de Sterling y de Gabriel Jesús. Es decir, ¿seguimos elogiando a Guardiola por su fútbol? Sí, lo elogiamos. Pero no vive si no es con planteles competitivos al máximo, gastando, gastando y gastando. Es una ventaja que, por ejemplo, Klopp no hace, porque la política del Liverpool es otra. No es de contratar, contratar y contratar. ¿Que trae algún futbolista? Sí, perfecto. Contrató un jugador en el arco, trajo a Van Dijk en el fondo. Hay piezas claves donde un técnico tiene que reforzarse cuando sabe que no tiene jugadores al nivel de lo que pretende. Y a veces no hay de dónde sacar. Perfecto, contratamos uno, contratamos dos. Pero lo de Guardiola es constante. Gasta, gasta y gasta. Y esto hasta le quita cierto crédito en su labor como técnico, y también eleva después las obligaciones. Está obligado a ganar Champions, y ojo, está en la actual Champions y tiene que ganarla. Tiene un camino duro, un camino difícil. El sorteo no jugó a favor del City, pero tendría que ganar la actual Champions con el plantel que tiene y con la inversión que tiene. Jorge Jesús, hablando de técnicos que ganan, Jorge Jesús con el Flamengo. En el Maracaná, puertas cerradas, levantó otra copa, lo que es el campeonato Carioca 2020, su quinto título como técnico. El pasado miércoles había logrado el título regional tras ganarle a Fluminense por 1-0 con un gol de Vitinho al minuto 94. Fue la 36ª conquista del Mengão de Flamengo en la competición. Un equipo que se reforzó muchísimo, que trajo a Rafinha, que trajo a Felipe Luis y tuvo resultados. Fíjense que desde que llegó, que fue en el 19, logró 5 títulos. Recuerdo, durante la Copa América, estábamos en Brasil cuando llegó el propio Gabriel Jesús, Jorge Jesús, a territorio carioca. Ha ganado la Copa Libertadores del 19, el Brasileiro del 19, la Recopa Sudamericana del 20, la Supercopa de Brasil del 20 y ahora el Campeonato Carioca de este año 2020. La verdad que le ha ido súper bien. Y hay que decir algo, Flamengo es el equipo más popular de Brasil, junto con Corinthians, pero Flamengo hasta de repente siempre está esa rivalidad, quién tiene más aficionados, quién tiene más simpatizantes. Siempre me dio la sensación que Flamengo tiene más que Corinthians, un equipo el número uno del país en cuanto a la afición, en cuanto al ruido que hace, equipo más popular de todo Brasil. Sin embargo, tiene que apostar a técnicos extranjeros. A Brasil le ha costado muchísimo sacar técnicos de vanguardia, que marquen diferencias, que sean técnicos top a nivel local o a nivel internacional. No abundan los técnicos brasileños, como por ejemplo sí pasa con los uruguayos o pasa con los argentinos, que logran sobresalir mucho más nacionalmente y aparte internacionalmente. Porque uno ve el caso de Bielsa o el caso de Simeone o el caso de Pochettino, por citar algunos técnicos argentinos, o Gallardo, que va camino, ¿no?, a llegar también a Europa. Uruguayos vemos muchos en la liga mexicana, y técnicos buenos como el caso de Almada, que ha recorrido Ecuador, que le fue muy bien, el propio ahora dirigiendo a Santos, y bueno, quizás no en la magnitud, en la diferencia que sí consigue Argentina, meter jugadores en Europa, lo que es muy complicado, meter técnicos en Europa, lo que es muy difícil, pero el brasileño no. Y no porque no quiera ir a dirigir, no porque esté más cómodo a nivel local, no, vemos que a nivel local el equipo más popular es dirigido por un técnico portugués, por un técnico extranjero, algo que ya pasó en el pasado, no es la primera vez que acontece, lo cual termina llamando la atención. Hoy el técnico brasileño no está preparado como supo estarlo en su momento. No marca tanta diferencia. La diferencia la marca hoy el jugador por encima del técnico. Y también eso lo está pagando Brasil, porque vemos las consecuencias que pasan los mundiales, torneo tras torneo, y Brasil no gana, no tiene el protagonismo que supo tener en otras épocas, que era siempre, siempre el gran favorito. Hubo técnicos como Luxemburgo, que fue al Real Madrid, fue a Europa, no le fue bien, pero logró cruzar el Atlántico. Después hay contados casos de los que han conseguido llegar a Europa y mucho menos los que han logrado triunfar.
Es así y punto.
Así vamos culminando esta nueva emisión de Es así y punto. Estaremos 2 semanas de vacaciones, estaremos 2 semanas ausentes, por lo tanto usted no va a poder disfrutar de cada emisión la semana entrante, tampoco la otra de Es así y punto. Pero volveremos apenas en los últimos días de julio, los primeros días de agosto, con todas las ganas, con toda la energía. El deseo que se cuiden, que se porten bien, y especialmente lo primero, a cuidarse y a cuidar a su familia mucho más en esta situación tan incómoda que estamos viviendo en todo el planeta. Un placer estar en contacto con todos ustedes. Recuerden mandar su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. Recuerden mandar también su mensaje a través de la cuenta de Instagram, PereiraESPN, en ambos casos con Y, para que estemos en comunicación diariamente. Es así y punto.